La montaña para encontrar a quienes abren nuevos caminos, porque somos parte de algo más grande que nosotros. Esto es Ruta Silvestre, en Aire Fresco.
Bueno, nuestra sección de Ruta Silvestre, hemos recorrido durante todo este tiempo las montañas, los mares, los bosques, por supuesto. Y hoy día vamos a estar con un especialista en bosques, en el estudio de los bosques, porque también obviamente nos interesa ese punto de vista. Él es consultor de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, la FAO, es especialista en bosques, ha trabajado durante mucho tiempo en esta materia y está con nosotros esta tarde para hablar de una iniciativa que se llama Más Bosques. Pablo Honeyman, muchísimas gracias por estar con nosotros esta tarde.
Hola, Pablo, muy buenas tardes.
Cuéntanos un poco de tu trabajo y particularmente del trabajo como consultor en la FAO, que la relacionamos, por supuesto, con la agricultura, con la alimentación, pero yo creo que menos con los bosques de lo que en realidad debiéramos, porque es parte también de su mandato.
Sí, bueno, comentarte un poco, Pablo, primero que hoy día estamos celebrando el Día Mundial de los Bosques, ¿no? Uh-huh. Que ese es un
te había olvidado, se me había olvidado esa parte, sí, importante.
Es un hito muy importante porque en realidad, bueno, Naciones Unidas, a partir más o menos del año 2013, instauró en la celebración de este día, dada la importancia que tienen estos ecosistemas para el mundo, digamos, para la salud de las personas, para la salud de los ecosistemas, y es un tema bien relevante. Y bueno, en ese sentido particular, a mí me ha tocado durante mi trayectoria en el mundo académico y también ahora como consultor de Naciones Unidas en este aspecto, apoyar y colaborar, ¿no es cierto?, en dar apoyo técnico a iniciativas, digamos, que se han logrado levantar financiamientos con fondos internacionales relevantes y donde efectivamente FAO apoya al gobierno de Chile en la implementación de estas acciones, que son tan importantes para cumplir nuestras metas y nuestros compromisos internacionales que Chile adquirió en el marco de la Convención de Cambio Climático, en particular de Naciones Unidas.
¿Y es posible hacer un panorama global de nuestra situación en relación con los bosques?
Sí. Bueno, mira, primero así como un dato a la causa, digamos, relevante, que es bueno que nuestros auditores conozcan, es que hoy día en el mundo, digamos por datos estadísticos, se pierden aproximadamente al año 10 millones de hectáreas de bosque, ya sea porque se degradan o se deforestan por diversas causas y acciones del ser humano, entre ellas la expansión agrícola, los incendios, etcétera. Y Chile no está lejano a eso. Nosotros también tenemos importantes motores que se llaman de degradación y deforestación de bosque y estamos luchando contra eso.
Para tener una dimensión, yo recuerdo que los incendios que hubo hace algunos años, que se vio muy afectada la zona central, centro-sur, particularmente la zona central, el ejemplo más conocido es el de Santa Olga, y todos los bosques y bueno, pastizales que se quemaron. Esa vez fueron, si mal no recuerdo, alrededor de 600.000 hectáreas a las que quedaron destruidas. Y tú estás hablando de 10 millones de hectáreas destruidas.
Eso a nivel mundial, una estadística, claro. Pero Chile también, como te digo, tiene. Y lo importante, Pablo, es que no solo por los incendios se pierden bosques. En Chile hay otros factores también que generan, digamos, la degradación y la deforestación, que no es lo mismo, la gente tiende a confundirlos, pero en la jerga, digamos, uh-huh, más técnica. La degradación es cuando un ecosistema boscoso pierde sus atributos, pero sigue siendo un bosque, ya, pero que ha perdido atributos.
¿Atributos de qué tipo?
Principalmente su capacidad para generar lo que llamamos los servicios ecosistémicos. Esto, uh-huh, es porque los bosques no solo generan madera o no solo generan leña, los bosques generan otros servicios, uh-huh, que son importantes para el resto de la biodiversidad, pero también para el ser humano. Por ejemplo, el secuestro de carbono, por ejemplo, la regulación del agua, por ejemplo, mantener la biodiversidad que existe en esos ecosistemas. Entonces, todos esos servicios, los bosques que se degradan van perdiendo esa capacidad de generar servicios. Y la deforestación, por otro lado, es cuando tú cambias el uso del suelo, es decir, transformas un área que era un bosque en otro uso del suelo, ya sea urbano, agrícola, ganadero, qué sé yo. Entonces, ambos elementos ocurren en Chile, la deforestación a menor escala, pero la degradación de manera importante. Y eso, en el fondo, es lo que estas iniciativas que desarrolla y que apoya FAO buscan, digamos, invertir o por lo menos colaborar en recuperar esas áreas que están degradadas a través de procesos restaurativos, que es una disciplina bastante innovadora, pero que tiene efectos positivos en estos bosques. Son esfuerzos importantes que se está haciendo a nivel mundial para recuperar estos ecosistemas.
Se ha hablado mucho de... Bueno, en Chile el concepto de reforestación existe desde hace muchísimos años, pero es más reciente el concepto de reforestación con especies nativas. Durante mucho tiempo se pensaba en reforestación y la reforestación, lo mismo si eran pinos, eucaliptus o, qué sé yo, lengas o coigües, digamos. Hoy día hay mucho más conciencia de eso, por lo menos a nivel de opinión pública. Y uno se pregunta, bueno, ¿qué pasa con zonas que hoy día son monocultivo, que tienen básicamente eucalipto y pino? Esa zona, ese bosque, ¿aporta en algo en la medida en que sea un bosque? Porque, claro, si uno corta el bosque nativo para plantar pino o eucalipto, estamos claros, ¿no es cierto?, de que hay un efecto en el ecosistema, ¿no es cierto?, un efecto dañino. Pero si en un lugar donde no había bosque se planta ese tipo de bosque, ¿sirve de algo o más bien el efecto global sigue siendo negativo?
Bueno, es una buena pregunta, Polo, pero a ver, lo que yo puedo decirte es que efectivamente hay diferencia entre lo que es un cultivo forestal, que eso es lo primero, que es efectivamente lo que tú planteas, es un cultivo que yo puedo hacer de cualquier vegetal, en este caso con árboles, ¿no es cierto?
¿Y eso no se considera bosque?
Sí. Sí, en la definición de la en Chile normativo sí califican como bosques, pero desde el punto de vista de su función y su estructura y su uso, digamos, claro, son cultivos forestales y muy bien, tienen su fin productivo, tienen su determinada rotación y su forma de funcionamiento. Y otra cosa son los ecosistemas, que son sistemas naturales que se originan a través de, digamos, los siglos, ¿no es cierto?, de la evolución de la vegetación, de sus diferentes ciclos, y son cosas distintas, por lo tanto hay que tratarlos de manera distinta también. Ahora, respecto a lo que tú preguntas, efectivamente la sustitución de bosque nativo por plantaciones o monocultivos de especies exóticas o por cualquier cultivo, hoy día eso no está permitido por ley en Chile, por lo tanto es algo que no se debe hacer, y si ocurre es de manera ilegal. Sin embargo, claro, años anteriores se hacía con algunas regulaciones específicas, pero ahora ya eso no se puede porque la ley 20.283 no lo permite, que es la que protege los bosques naturales del país. Pero sí, efectivamente, en suelos donde hoy día no existe bosque o existe alguna formación vegetal degradada, efectivamente se puede forestar con cualquier tipo de especie si es que existe la voluntad, digamos, del propietario de esa tierra de forestar, ya sea con fines productivos, usando a lo mejor especies productivas de alto crecimiento y alto rendimiento, o especies nativas, en caso de que ese objetivo sea multiobjetivo, no solamente la producción a lo mejor maderera, sino que hoy día existe un renovado interés, ¿no es cierto?, por reforestar con especies nativas, de manera de no solamente tener una base ahí para futuro uso maderero y no maderero, sino que también para generar estos otros servicios ecosistémicos que te comentaba antes. Hay especial interés en gente que vive cerca de quebradas, ¿no es cierto?, en gente que vive en algunas laderas donde hay riesgos de algún derrumbe, de ir forestando con estas especies nativas, que es un tremendo desafío también porque en el escenario climático que estamos hoy día, forestar con especies nativas es complejo. Digamos, hay sequías prolongadas, ¿no es cierto? Hay dificultad, hay poca disponibilidad de semillas y por lo tanto de plantas de calidad para esto. Entonces, son desafíos importantes, pero que precisamente ese es un poco el rol de FAO, de apoyar a los países en esos desafíos técnicos.
¿Cómo juega en ese sentido la sequía? Estamos conversando, les recuerdo, con Pablo Hahnemann, que es consultor de la FAO, especialista en bosques. Porque los bosques obviamente son de alguna manera, o sea, tú lo mencionabas como con este concepto de servicios ecosistémicos, ¿no es cierto? Que es de alguna forma el cuidado del agua, la mantención de la humedad y la mantención del agua. Pero al mismo tiempo los bosques, la plantación de bosques requiere de agua. Entonces hay ahí una especie de círculo, ¿no es cierto? Que se produce. La plantación me llamó mucho la atención hace poco que escuché en un reportaje en la televisión de unas plantaciones que estaban haciendo en la Facultad de Agronomía de la Universidad de Chile, en un bosque que tienen al lado ahí del campus, y la cantidad de agua que le echaban era ínfima a las los árboles, digamos, que iban plantando, eran 5 litros mensuales. Uh-huh. Ah, y eso, claro, es con lo que se tiene disponible y con lo que finalmente esas plantas, esos árboles pueden sobrevivir. Sí. O sea, el bosque necesita agua y al mismo tiempo nos genera el agua, ¿no es cierto?
Sí, efectivamente, claro, es que en un proceso de instalación de una nueva cobertura vegetal nativa, uh-huh, sobre todo, en algunas condiciones climáticas de la zona, sobre todo la zona más centro y la zona semiárida, digamos, del país, evidentemente que una plantación con nativos hoy en día está requiriendo al menos hacer lo que se llaman riegos de establecimiento y riegos de emergencia, que son ante una situación, un verano muy prolongado, con temperaturas muy altas, probablemente esas plantitas que están ahí puestas en un suelo que está degradado, exposición total al sol, requieren de un apoyo, una subvención hídrica para que se puedan, lo que se llama, establecer esa planta. Uh-huh. Pero la idea es que una vez que esas plantas están establecidas y vayan formando una cobertura, ya no tengan que ser regadas, porque eso es inviable desde el punto de vista económico. Claro. Y lo importante es que esa cobertura vaya generando un microclima que a la vez pueda permitir, ¿no es cierto?, una mayor humedad y una regulación del ciclo hidrológico de ese mismo sector. Y eso tiene una vital importancia en la determinación de qué especies utilizar, de qué origen, a qué densidad plantar, porque uno no le puede exigir a ciertos sitios que mantengan un bosque a lo mejor como el que uno se imagina del sur de Chile, de alta densidad, con unos tremendos árboles, en un lugar que no tiene esa capacidad de sitio. Entonces, el diseño de esos procesos restaurativos es súper importante para adaptarse además a las condiciones climáticas en las que estamos hoy, y no solo en las que estamos hoy, sino que los escenarios climáticos de mañana. Porque esos arbolitos, polo que uno está poniendo hoy día, tienen que estar ahí durante 50, 100 años más, y en 100 años más la condición climática va a ser muy distinta a la actual. Por lo tanto, como te decía, el diseño de estas actividades restaurativas tiene que considerar estos elementos.
Y tiene que considerar también, me imagino, el avance de la propia desertificación, que hace va a ser cada vez más difícil la instalación de bosques en la zona, por lo menos en la zona central del país, ¿no?
Claro, el panel gubernamental de cambio climático de Naciones Unidas, el IPCC famoso, que ha hecho varios reportes respecto al estatus del cambio climático, ya nos ha dicho, ¿no es cierto?, que la hay situación que es irreversible, es decir, hay elementos que no van a cambiar, que ya existe un cambio de los paisajes, va a ir existiendo un determinado cambio del paisaje en todos los países del mundo, y tenemos que adaptarnos a esa realidad, ¿ya? Es decir, tomar las medidas técnicas considerando esos escenarios climáticos futuros que están proyectados con las incertidumbres que tiene y todo, pero tenemos que considerar esa realidad. Entonces, en Chile efectivamente el proceso de desertificación es evidente. Los que somos un poco más viejos hemos visto el cambio de los paisajes en la zona central y la zona centro-norte, y eso, bueno, tenemos que trabajar para ello de manera inteligente y eficiente, porque además estos procesos son caros y es complejo. Entonces tenemos que buscar cómo articular las diferentes fuentes de financiamiento, tanto del sector público como privado, para que llevar a los propietarios de la tierra, a las comunidades, etcétera, quieran hacer este tipo de intervenciones, entendiendo los beneficios que trae en el corto, pero también en el mediano y en el largo plazo, hacer estos esfuerzos en sus tierras.
Y hoy día, Pablo, el bosque, vamos a hablar del proyecto Más Bosque, pero el bosque que existe, sobre todo en aquellas áreas donde está ya presente desde hace, bueno, milenios, ¿no es cierto?, y está relativamente prístino, intocado. ¿Ese bosque está bien protegido en Chile?
Buena pregunta. Mira, la verdad es que hay una parte importante de los bosques naturales de Chile que hoy día se encuentra actualmente en procesos degradativos, de distinto nivel. Unos muy degradados, otros... Y obviamente tenemos un sistema de protección de ecosistemas a través de, ¿no es cierto?, el Ministerio de Agricultura y el Sistema Nacional de Áreas Silvestres Protegidas, ¿ya?, que pone bajo protección una importante superficie. Sin embargo, todo el resto de la superficie boscosa, que está en manos de privados o en manos también del Estado, pero por administración de otros servicios, no necesariamente tiene esas figuras de protección formal. Incluso en aquellas áreas donde hay protección formal, a veces también por problemas de financiamiento o de capacidad de fiscalización, también ocurren actividades degradativas, y que es muy importante seguir reforzando estos sistemas públicos para que realmente tengan la capacidad de evitar estos fenómenos de degradación que ocurren y que tienen además incidencia digamos, sociales, muchas veces están vinculados a actividades tradicionales, actividades productivas tradicionales de las comunidades, y que no es fácil llegar y cambiarlas, sino que son procesos lentos de cambiar un poco la lógica en cómo usamos nuestros bosques.
¿Qué hace qué hacen ustedes en el proyecto Más Bosque? Les recuerdo, estamos conversando con Pablo Hoyman, que es consultor de la FAO, especialista en bosques.
Bueno, hay Naciones Unidas, obviamente, en su rol FAO, en su rol, ¿no es cierto?, de agencia internacional, tiene un da soporte o apoya al Estado de Chile en varias iniciativas. Hay una cartera de proyectos, ¿no es cierto?, relacionadas con temas ambientales, biodiversidad y bosques en particular. Y efectivamente se ha logrado levantar a través del Estado de Chile. Tiene una política pública relacionada con bosques y cambio climático, que es la Estrategia Nacional de Cambio Climático y Recursos Vegetacionales, que es del Ministerio de Agricultura y que la ejecuta a través de la Corporación Nacional Forestal, CONAF. Y esa estrategia ha logrado levantar, ¿no es cierto?, financiamientos internacionales de varios fondos, ¿ya?, entre ellos el Fondo Cooperativo Carbono del Banco Mundial y el Fondo Verde para el Clima, que este fondo, y en una ventana que se llama de pago por resultado, logró levantar financiamiento de cerca de 60 millones de dólares para efectivamente implementar esta estrategia pública y todas las medidas que están definidas en ella. Y es en ese contexto en que FAO entra de apoyo como agencia implementadora y acreditada por el Fondo Verde para ejecutar este proyecto. Y ese proyecto, como digo, que es parte de una cartera de proyectos que apoya FAO al gobierno de Chile, efectivamente está implementando